pues además de esos tres, también está por aquí este señor que se llama David Gistau.
¿Lo has escuchado, David?
Sí.
¿No te ha dejado absolutamente fuera de órbita?
No, hombre, me deja por una parte absolutamente admirado, evidentemente. Hacíamos la broma ahora con él, María José y yo, sí, de que podemos estropear el oficio durante 6 meses, porque estos tipos lo dejan tan alto que luego podemos llegar,
podemos llegar nosotros
y arruinarlo, sí, tranquilamente durante 6 meses. Porque, exacto. Y estábamos hablando, ahora nos está dando más detalles fuera de cámara, sí, a mí me deja, por supuesto que me deja estremecido. De hecho, en estos momentos, cuando tú y yo, a lo típico, hacemos nuestro show, me siento más ridículo que nunca. Porque...
¡Hombre!
No, vamos a ver, ¿eh? Aquí siempre ha habido clases.
Pero sí, es algo... Bueno, ahora estamos hablando de cómo está siendo su integración, de cómo le está costando volver a plantearse hacer periodismo en esos países. Digo, pues que no tienes que hacerlo, al menos no tienes que obligarte. Yo le estábamos recomendando que se hiciera crítico gastronómico en Nueva York.
Sí, o que hiciera el diario.
Que ya ha cumplido, ya ha pagado el peaje de la valentía y del sacrificio.
Sí, pero cuando te están a punto de matar... Que Jesucristo fue bastante comprensivo con discípulos suyos que le negaron 3 veces antes de que cantara el gallo, y era por mucho menos. Y fue comprendido, y no era Judas,
No, todo el trabajo mental que hay que hacer para salir, no indemne, pero más o menos indemne de una situación así, es algo increíble. Espero que ni tú ni yo nos veamos nunca sometidos a una prueba semejante.
Ni siquiera María José.
Bueno, y a todo esto, ¿con qué venía?
Hombre, José, el Calderón.
Exacto. Ya con eso te va bastante.
Ya con eso tiene que hacer todo el trabajo psicológico. Sí. No, veníamos justamente de que Sostres proponía... Sí. Bueno, propono tú, Sostres.
Sí, yo hace, no sé si recuerdo, bueno, David seguro porque escribió un artículo muy bueno sobre esto y los demás supongo que también, cuando Sarkozy hace años... Dijo que sí, y era presidente de Francia todavía, que si se volvía a pitar la Marsellesa, suspendería el partido y la celebración deportiva que se estuviese llevando a cabo. Que la Marsellesa no se pitaba. Entonces, esto es la manera Sarkozy de arreglar los problemas. Una manera directa, una manera que seguramente podría ser la de Aznar, posiblemente, por como mínimo por cómo se expresa desde que no es presidente. Y luego hay otra manera de solucionarlo.
El final de la frase es clave, ¿eh?
Sí, por eso lo he puesto. Entonces, hay otra manera de solucionarlo, que sería la manera Rajoy, la manera España 2017. Es decir, ante provocaciones que solo son provocaciones, que no son ni actos terroristas, ni violaciones, ni nada, digamos, físico que quepa detener, sino que son provocaciones hechas con el puro afán de provocar y de armar gresca, el modelo Rajoy, el modelo España 2017, el modelo incluso Felipe VI, es aguantar, poner buena cara y esperar que aquello caiga en su propia iranidad y se folclorice. Es decir, hace 2 años o 3, no me acuerdo, cuando el Barça y el Atlético de Bilbao jugaron aquella final en el Camp Nou, aquella pitada fue previamente comentada durante mucho o anunciada durante muchos días, luego cuando se produjo pues fue muy comentada en la televisión y luego trajo mucha cola. En cambio, esta vez, hombre, la pitada fue una pitada, pero ha pasado, el ruido mediático de esta pitada ha sido ya mucho más menor y ha quedado un poco pues eso como el folclore de cada final de la Copa del Rey, que salen unos y pitan al himno. Entonces yo le quería plantear a David, ¿a ti cuál te parece, cuál de las dos opciones te parece más razonable? ¿Es posible aguantar y pasar o es necesario tomar decisiones más drásticas cuando hay este tipo de provocaciones?
No, lo primero, voy a hacer una vindicación que va a parecer absurda, pero que la considero necesaria. Vindico el derecho a que esto me enoje, porque ni siquiera eso está aceptado como tal. Hay gente a este lado del Mississippi que opina que enfadarse por vejaciones al himno, por ejemplo, es propio de una ideología radical y que no, que la libertad de expresión por delante, y que te identifica como alguien cavernario el hecho de enfadarte si alguien abuchea tu himno o provoca mediante la agresión a algo en lo que tú te sientes identificado o no, porque tampoco hace falta sentirse identificado todos los días, a lo mejor sí cuando es atacado. Pero hay como un complejo interiorizado en España, es no, pero si el himno es muy feo, ¿para qué vamos a defenderlo? Pero si no estás defendiendo la pieza musical, estás defendiendo
lo que significa
el país que está representado ahí. Bueno, tonterías así. Entonces, lo primero, vindico el derecho a enojarme. Ajá. que insisto en que no está tan claro. Digo, ¿qué hay que hacer? No lo sé, y entre otras cosas no tengo la responsabilidad de saberlo, afortunadamente. Te lo digo porque suspender un partido sobre la marcha crea un problema de orden público terrible. Y una injusticia con la hinchada que no ha silbado. Bueno, en este caso silban todas porque ha sido también mala suerte que coincida todo hinchadas silbadoras. Pero a lo mejor, ¿qué haces? cancelas el partido por una silbatina y terminas creando un problema de orden público con carreras y policías y disturbios fuera, pues no sé si es la mejor solución. Que, a lo mejor es un castigo posterior, que ese equipo quede excluido de esa competición el año siguiente. Pero alguien te dirá, bueno, pues es que no es culpa del club, son silbatinas espontáneas del público. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Yo no lo sé. No lo sé porque, entre otras cosas, no soy un profesional de esto, del orden de la seguridad, pero insisto en que deseo sentirme enfadado por ello. Y en cuanto al Rey, que por cierto, hoy lo escribía Santiago González en el Mundo y estoy de acuerdo. Para los marrones siempre está solo el hombre, su mujer solamente va a las cosas agradables. La reina nunca aparece cuando se trata de aguantar el tirón en una situación complicada. Este hombre se pone ahí tieso, se le expresa. El día de la silbatina en el Nou Camp lo expresó más. ¿Os acordáis? El enfado que tenía. Se notaba, lo masticaba. Se notaba que además a su alrededor estaba más sonriendo, con todo taimado, muy feliz con el regimiento que habían montado, a la representación española que había ese día ahí. Ya él se notaba mucho el enojo y lo entiendo, porque no tiene que resultar agradable. Pero no sé qué se podría hacer. No lo sé. Yo sinceramente no lo sé.
Chicos, yo me alegro mucho de saludaros. Espero que tengáis un día espléndido. Es lunes, lo cual es una muy buena noticia.
¿Para quién?
Para todos. A ver, lunes, hay algo más bonito que un lunes. Bueno, un domingo por la tarde.
Sí, porque ya está a punto de llegar el lunes, ¿verdad?
Domingo por la tarde con lluvia afuera.
Un domingo por la tarde con lluvia en tu ciudad, una ciudad más o menos sola después de la hora después de la sobremesa. Pasearla, saber que quedan pocas horas ya para que sea el lunes a todo lo que da, no hay nada más bello. Vamos, me da...
Hombre, yo pienso que los lunes trabajo de 11:30 a 11:42. Esto es tan extraordinario.
Es todo lo que haces el lunes.
O sea, ya, hoy, mira, no tengo... Voy a escribir la puntilla de mañana y ya está. O sea, hoy es un día hermoso como pocos en la vida.
Muy bien, hijo mío.
Bueno, oye, Carlos, por cierto, no me lo estropees. Quiero decir, ahora no te pienses que yo, porque vivo bien el lunes, me tienes que sobrecargar de trabajo, ¿eh? O sea, te lo he dicho como nota a pie de página para que te solidarices con mi alegría.
Qué barbaridad. Me voy alegrando mucho de saludarte.
Un abrazo.
Adiós, adiós, adiós a los dos.